UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Una victoria siempre significa 3 puntos, y siempre son celebradas, pero unas más que otras, claro. Cuando te acostumbras a ganar, pues pierde gracia, pero cuando siempre has sido un equipo sufridor, uno más, de los que descienden, o se pasan años y años en el pozo, o incluso eres uno que hace 8 años no conocía la primera división, déjame decirte que celebres cada victoria como un título. Porque hay un equipo, menudo equipo, que está de récord cada semana. Parece que cada partido van a hacer una nueva hazaña, pero es que esta, la última, es la obra maestra. En la casa del Fútbol Club Barcelona, el actual campeón de la Liga, un domingo a las 9, imaginaros, la cantidad de gente viéndolo por la tele, y le metes 4 al que siempre te ha eclipsado en Cataluña y al que nunca habías conseguido ganar, y te pones líder. Líder de la mayor competición del fútbol español, sí, de las que solo ganan esos 3 de siempre. Venga ya, Michel, coge el título ya. Todos lo estamos deseando. Muy buenos días a todos. Hoy es lunes 11 de diciembre de 2023. Un nuevo programa de Depor Radio. Sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes, de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Tengo aquí Manuel Maruenda. Pablo Casado.
Muy buenas.
El acuífero Alejandro Ruiz.
Buenas.
Y a mi lado Moritz, Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Recordad que podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Yo soy David Amorós y yo creo que ya está todo listo, todo carburando. Venga, Moritz, súbeme la música. ¡Empezamos! Es que yo creo que es el sueño de cualquier equipo y encima uno que en 2017 conseguía su primer ascenso a primera división. El Girona ha ganado 2-4 al FC Barcelona. Es que con esto que me dices, Manuel.
Pues la verdad que es un golpe sobre la mesa ya del equipo de Michel, porque siempre, bueno, pasa la jornada, vemos que va ganando, pero siempre decimos, a ver cuándo se enfrente, bueno, ya se enfrenta al Madrid, que plantó cara, pero perdió por 3-0 con un resultado engañoso, pero bueno, queríamos ver eso, cómo se podía enfrentar al Barça fuera de casa. La verdad es que un escenario totalmente difícil y complicado para el equipo de Girona. Y la verdad que ha cumplido con creces, porque el Girona no tuvo en ningún momento, digamos, que se le vio un equipo muy serio sobre el campo del Barça. Y la verdad que jugando al juego que yo creo que en Barcelona le gusta la afición del Barça.
Yo creo que el Girona demostró más ADN Barça, como que
sí,
dice, que
diría
el propio
eso,
Barça.
Sí. Justo.
Había desaparecido Guardiola y parece que lo ha traído Michel con el Girona y encima en la casa del Barça. Eso yo creo que es lo destacable, Pablo. A mí me gustaría preguntarte también un poco cómo viste el juego de los pilares, a lo mejor más básicos de cada equipo. Alex García, otro partidazo, ¿no? Pero a lo mejor no fue el que más destacó. Yo es que me tengo que quedar con Dovic. Es que me parece el jugador. Es que
incluso
lo cambió
Miguel
todo.
Gutiérrez con balón.
Yo creo que fue Miguel Gutiérrez. O sea, la banda izquierda de Miguel Gutiérrez fue un espectáculo.
Y el golazo que era mío también. El papel, por ejemplo, que tiene Iván Martín en ese equipo, que me parece que casi todo el mérito del centro del campo se lo lleva Eloy García, y creo que Iván Martín o Yangel, que también es un jugadorazo, son dos jugadores que aportan muchísimo y sobre todo le dan mucho ritmo a un equipo que vive de lanzar contraataques y lanzar transiciones rápidas. Sí. Yo tenía muchas ganas de ver al Girona, como ha dicho Manuel, de ver un escenario grande, claro, pero también tenía muchas ganas de ver al Barça cómo actuaba contra un equipo que le iba a poner las cosas difíciles, porque comentábamos que pasaran Champions, era una prueba ayer en Montjuic y te pintan la cara.
Es que yo creo que es el día que todos teníamos marcado en el calendario para ver si nos terminábamos de creer de verdad al Girona de Michel o realmente habían opciones de que se cayeran de cara a la segunda vuelta, y cumplieron con creces. Y sobre todo también, pasando un poco a clave Barça, yo creo que a Xavi se le empieza a acabar el margen. Al final, ahora mismo el Barça es cuarto con 34 puntos a 7 del líder, y yo creo que es inadmisible. O sea, más allá del partido frente al Atleti, el Barça no ha cumplido en ningún partido grande esta temporada.
Sí, y además el Barça que pierde 2-4, que viene de ganar, como bien dices, Alejandro, el Atlético de Madrid, parecía que a lo mejor Xavi volvía a tener algo de crédito. Claro, este partido lo cambia todo. A mí me gustaría preguntarte, Manuel, y a lo mejor es injusto porque el Barça es el actual campeón de Liga, pero ahora mismo parece que sea el cuarto mejor de esta Liga eSports.
Realmente sí, es el cuarto mejor equipo. Ya no solo por la clasificación, también por el nivel de juego y todo. Yo creo que, por ejemplo, Atlético de Madrid, es verdad que el Barça lo superó y por bastante hace dos jornadas. Bueno, la jornada pasada fue dos jornadas, bueno, no recuerdo. Pero lo superó por bastante, pero yo creo que Real Madrid, Atlético y Girona ahora mismo son más fiables en
sí,
general.
Sí, pero Pablo me miraba con una cara, a lo mejor por nivel de juego, sí, yo creo que es lo
Real,
que quería
decir. El Atlético. Podrían estar por delante de...
Sí, pero es verdad que ayer yo creo que fue un poco engañoso el resultado también, es verdad que engañoso no, pero quizás el Barça...
Abultado a lo mejor por el final también.
Yo creo que sí que hay que hacer autocrítica, la verdad, porque hay cosas que hay que cambiar, pero el Barça tuvo el 3-3.
Sí,
pero
¿no estáis de acuerdo que hubiera sido una injusticia que el Barça terminara empatando este partido?
Sí, pero lo que digo yo, que yo creo que tuvo méritos para haber marcado un gol quizás antes... y de llegar a lo mejor a ese minuto 90 para el 3-3, pero es lo que te digo, al final la fragilidad defensiva del
es
Barça...
Que es lo que te iba a decir, Manuel, tú no puedes permitir, siendo el FC Barcelona, que vayan a tu campo y te metan 4. Es que si te meten 4 goles en un partido, lo tienes que hacer muy bien para incluso empatar.
Y uno de los datos que a mí me sorprendió muchísimo es que el Barça lleva sin ganar por más de un gol un partido desde el 19 de septiembre frente al Amberes. O sea, ya son casi 3 meses sin ganar por...
Y frente al Amberes...
Gracias por quitarme el dato.
Ah, sí.
Le has quitado el datico.
Era un dato de momo. No, pero en serio, son muchas jornadas de entre Liga y Champions, muchos partidos. Y es que no puede ser siempre acabar los partidos pidiendo la hora. Y además Xavi ayer sale en rueda de prensa y dice que el FC Barcelona es un equipo en construcción. Y al final, este año, pues le han fichado a los dos Joaos. La anterior temporada a Koundé. Tienes al mejor central del mundo probablemente, que es Araújo. No puedes salir a rueda de prensa y decir que el Barça es un equipo en construcción.
No, sí, yo creo que eso es lo que podemos reconocer cualquiera, que es que los aficionados del Barça son los mismos que yo creo que protegen a Xavi, cuando a lo mejor serían los que tendrían que ponerle en el punto de mirar. Esto es lo que comentaba Xavi tras finalizar el partido.
Nos cabrea la derrota porque además hemos tenido el partido en nuestras manos. No hemos aprovechado nuestros momentos y el Girona sí. Creo que chutando 31 veces a portería debemos ser mucho más efectivos, ¿no? Y creo que es lo que nos está marcando un poco la temporada.
Claro, Manuel, es que dice esto Xavi cuando termina la rueda de prensa, a lo mejor esta vez es más, no sé, no tiene el mismo la misma forma de hablar que a lo mejor pasada jornada, donde siempre pone excusas, pero es que parece que siempre lo hablamos, siempre comentamos que Xavi tiene mucho crédito. ¿A ti qué te parece?
Hombre, yo creo que tiene razón en las palabras, la efectividad también le falta al Barça, pero también lo que comentaba antes de poner el audio y de que hablase Alejandro, que al final puedes tirar 31 veces, pero si tiras como ayer, a lo mejor tiros sin sentido que también van, pues eso, no un flojo, ¿no? Pero bueno, que lo que quería llegar es que, sobre todo, es para mí el problema del Barça es ayer la fragilidad defensiva, porque el gol de Miguel Gutiérrez queda retratada todo el bloque defensivo, y además también el gol se ha olvidado el nombre del tercer gol.
Valeri.
Sí, Valeri,
que es
su primer gol.
Los nombres en un programa.
Sí, no, es increíble, que es su primer gol en primera división.
Yo lo que quería decir de las declaraciones es que Xavi lo pinta como si hubiera sido un partido en el que, de estos que dices, lo juego 10 veces y gano 9. Y en verdad el partido no fue así. Es verdad que tú tiras 31 veces, pero el Girona, por ejemplo, el primer gol es una ocasión que normalmente no se falla, y esto va a punto obvio porque le dio al palo. Pero que digo que el Girona le generó bastante peligro al Barça. No creo que el Barça se mereciera ganar ni nada de lo que dice Xavi. Es verdad que igual, si miras las ocasiones y todo, un empate igual es lo más justo. Pero bueno, es que es el Girona.
Bueno, y que el Girona también fue por detrás, el Barça fue por detrás en el marcador prácticamente durante todo el partido. O sea, tampoco tuvieron una mejora ni una reacción que les hiciera remontar en alguna fase del encuentro.
Está claro que el Barça está en crisis, además ahora viene la Champions, que lo comentaremos. Menos mal que está clasificado, porque este mazazo podría ser muy significativo. A mí me gustaría destacar que estamos hablando del Barça, pero para cerrar ya este partido hay que alabar al Girona, porque para muchos el equipo de Michel, bueno, estaba arriba en la clasificación, puede pasar, pero a lo mejor la noche de ayer es donde se ha puesto ante el mundo. mundo, ¿no? Un partido domingo a las 9, eso hace mucho, y esto es lo que comentaba el míster del Girona, esto es lo que comentaba Michel, el líder del equipo catalán.
No es el objetivo, no sé si estamos en disposición de ganar la Liga, pero sí que estamos en disposición de ganar a cualquier rival.
Qué importantes son estas palabras, y para cerrar ya este episodio, y mira que lo he preguntado en otras ocasiones, pero yo creo que hoy hay que hacerlo después de ganar al Barça, al actual campeón de Liga, encima en su campo, está el Girona, ¿es posible, es candidato para ganar este torneo?
Pues yo creo que sí, 41 puntos lo dicen, y nadie que no sea Barça, Atlético o Barcelona había conseguido eso.
Yo creo que no, yo creo que aún así pienso que se va a caer en algún momento.
Yo creo que será cuarto, pero sería muy muy bonito que llegara con la pelea en el título hasta el final.
Y la última ya, Moritz, si esta es para ti, ¿te recuerda al Leicester, como siempre se pone de ejemplo?
Al Leicester, sí.
Bueno, perdona.
No te preocupes, lo hago por Carlos, porque es que Carlos, claro, programa nos mete, bueno, ya sabes. Sí, un poco, la verdad. El otro día fui a ver el partido de Orihuela contra el Girona, y la verdad es que fue un partido muy difícil para ellos porque el Orihuela plantó cara, pero lo que tiene el Girona es que pelea hasta la final, y creo que es algo que les va a poder servir para ganar el título este año. Yo creo que sí.
Oye, yo creo que el Girona le compitió más al Girona. El Orihuela le compitió más al Girona que el Barça, ¿eh? Vamos a tirar un poco por nuestra tierra, ¿no? Bueno, pues este partido que terminó 2-4 a favor del Girona, que pone la Liga, yo creo que ya más todavía patas arriba, y vamos a seguir avanzando por esta pelea por el título, porque hablábamos en el último programa que estaba un poco la competencia. Yo creo que es verdad que tenéis razón, que el Girona-Barça era el partido por excelencia, pero hubo otro partidazo en Sevilla, y fue el Real Betis-Real Madrid. Alejandro, ¿qué te deja este partido con empate?
A mí fue un partido que me recordó mucho, mucho al Sevilla-Real Madrid que vivimos hace cosa de un mes y pico, creo. Fue un partido muy similar, con ocasiones para ambos. Del Madrid destacar que me gustó mucho una vez más Rodrigo. Creo que sigue creciendo como jugador del Real Madrid y continúa en su mejor racha como parte del equipo blanco desde que llegó. Y también Bellingham, que una vez más volvió a marcar gol. Ya hemos perdido todos la cuenta de cuántos lleva, yo creo. Es imposible saberlo sin meterse a alguna aplicación que lo registre.
12.
Porque a no ser que seas Manuel, que no se acuerda de los nombres, pero sí de los goles de los jugadores. Y es que la temporada ya se te queda sin adjetivos. O sea, no existen adjetivos para calificar lo que está haciendo el inglés en su primera temporada con el Madrid.
A mí me dijiste que iba a hacer 30 goles entre sus dos competiciones. A lo mejor te equivocaste, si iba a hacer solo 30 goles en Liga, porque por lo menos al ritmo al que va es lo que parece. Bueno, yo quería preguntarte también, Manuel, un momento, Alejandro. Sí. El partido entre el Real Betis y Real Madrid, ¿te dio la sensación de que el Madrid se mereció llevar los 3 puntos, o el empate es lo más justo en el marcador?
Yo creo que el empate fue lo más justo, porque el Madrid pagó cara, yo creo, la desconexión que tuvo, digamos, en ese tramo medio de la segunda parte, y eso es algo que no le puede pasar, porque quizás está siendo un poco superior, tampoco diría que fue muy superior al Betis, pero sí que le está superando, y te confías en un estadio como el Benito Villamarín, no puedes hacerlo, porque en cualquier momento, pues mira, como ese derechazo de Aitor Ruibal, pues te pueden empatar y complicar el partido.
Un golazo, eso sin duda, Pablo, para cerrar este partido. ¿Te esperabas algo más del Betis? Yo creo que empezó la temporada un poco dubitativo, muchos empates, Pellegrini un poco en el punto de mira, llegó a estar, aunque sea por pocas jornadas, pero parece que está remontando el vuelo con un Isco que a lo mejor ha dejado de tener esa pólvora que nos demostró.
No, a ver, yo creo que el Betis está al nivel en el que yo me lo imaginaba. El Betis para mí no tenía un equipo. Para mí este año igual era del octavo o el séptimo, que es la posición en la que ocupa de equipo de la Liga. Creo que no se reforzó más allá de la figura de Isco, que era también un tiro, yo creo que al aire, a saber cómo te iba a salir. Y creo que el Betis está compitiendo como lo hace. Y el partido de ayer, de ayer del sábado, lo ganas también porque es en el Villamarín. Eso es yo creo que es el alma más fuerte que tiene el Betis, que en casa se hace muy fuerte.
Y que por unos centímetros Isco no se llevó el MVP de nuevo, porque
otra vez que hubiera
tuvo
sido
en su cabeza la victoria.
En su cabeza y nunca mejor dicho, ¿no? Porque un remate de cabeza hubiera puesto el 2-1, 1-1, que además nos deja otra noticia más con la victoria del Girona, y es que el Madrid pierde el liderato. Podría seguir colíder. Bueno, hubiera sido colíder el Girona en este caso, ¿no? Por el gol a veras por goles. Pero bueno, 1-1 entre el Real Betis y Real Madrid, que se jugaba ese sábado a las 6:30, ambiente de partidazo que había. Y otro partido muy importante, ya por las aspiraciones de ambos, fue el Atlético de Madrid-Almería. Un partido muy importante, Pablo, porque el Almería yo creo que es la primera jornada en la que le hemos visto que compite bien.
Sí, compitió bien y estuvo a punto, bueno, no estuvo a punto tampoco, pero pudo tener opciones de empatar un partido que al final, pues bueno, que acaba como viene de costumbre, que acaba con una derrota, que bueno, que es verdad que igual los aficionados de Almería pueden ver una luz de esperanza, pero sí que es cierto que yo que sé, que lo veo cada vez más crudo. Estás ahora mismo a 9 ya del descenso.
Sí, entraron muy desconectados al partido, pero el Atleti, una vez más en el Civitas, terminó pidiendo la hora, porque el Almería apretó mucho al final. De hecho, Black tiene un par de paradas salvadoras a las que tanto acostumbra. Y bueno, al menos, pues eso, no se traduce en puntos, pero un mínimo de esperanza para una Almería que sigue en lo más bajo de la tabla de la Liga de Sports.
Pues ya es la 17ª victoria de los colchoneros en casa consecutiva. Ya lo hablamos el otro día, pero algo que también destaca, Griezmann y Morata llevan ya cada uno 13 goles en todas las competiciones y son los únicos dos, el Atlético es el único equipo que tiene dos futbolistas que tienen más de 10 tantos, o sea que
me parece algo destacable.
De las mejores duplas de Europa.
Y es repetitivo, cada jornada no se actualiza este dato, eso quiere decir que es verdad que piden la hora, pero es que el Atlético
es
verdad.
El Atlético, es que si me dijeras que el Madrid o el Barça piden la hora en su campo, sí que es algo más significativo, pero el Atlético es que las ligas que ha ganado ha pedido la hora. Sí, es que
cuidado no con el Atlético.
La de 2014 es clave. Ya, pero es que fue el año por excelencia.
Yo creo que están esperando el momento para saltar ya, preparando un asalto al líder. O sea que vamos, yo creo que están ahí preparándose.
Yo creo que es un equipo que se siente cómodo, el Cholo se siente cómodo defendiendo y no es un equipo que vaya a buscar una diferencia de dos o tres goles para sentirse cómodo, sino que con un 1-0 se siente cómodo.
Es verdad que con un estilo muy diferente al de la Liga de 2014 que mencionábamos, porque Atleti propone bastante más ahora que hace 10 años.
Hombre, y el presupuesto también tiene que ver.
Hace muchísimo, pese a que el Cholo evite siempre responder a esa pregunta. Pero, como dice Pablo, y decía Momo, yo creo que el Atleti es el tercero en discordia para pelear esta liga, porque al Barça no lo veo, y recordando ese partido que tiene aplazado con el Sevilla, se podrían poner a únicamente 4 puntos del liderato.
No, lo que a lo mejor, eso también creo que lo hemos comentado alguna vez, abajo, el año pasado estuvo hasta el final, yo creo que nos dejó una liga apasionante y ahora va a ser el liderato, lo que va a estar entre varios equipos. Recordar esos 3 partidos en la pelea por el título, Real Betis 1, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 2, Almería 1 y Barça 2, Girona 4. Vamos ya con la pelea por el descenso de una forma más breve, darle un pelín menos de tiempo, pero también hay que hacerlo porque vaya pedazo de jornada se nos quedó. Y empezó con una Alavés, Las Palmas 0-1, que yo no entiendo cómo ese partido lo ganó los canarios, Pablo.
Pues es un poco, se explica un poco cómo puedes explicar qué hace el Girona ahí. Cuando a un equipo le sale todo, y a Las Palmas le está saliendo todo, está a 2 puntos del séptimo que podría dar paso a la Conference. Y es un equipo que se salvó. Anularon 2 goles a Samu, que el pobre estaba ya desquiciado. Palos, la sacaron una desde debajo de la portería. Es un partido que, este sí, no el que dijo Xavi, este sí. De cada 9, al menos se lo empatas. De cada 10, 9 empatas seguro. No. Y a la vez no tuvo la suerte.
Sin ninguna duda, ese partido que acabó con el tanto, ¿no? De Las Palmas, 0-1 a favor de los canarios. Otro partido también muy importante, sobre todo por cómo está el Sevilla, es el Mallorca 1, Sevilla 0. Y antes de ir con vuestra opinión, chicos, sí que me gustaría escuchar las palabras del míster, un entrenador que cada vez parece que le queda menos.
No he visto una imagen, no vi una, ¿eh? Una, donde muestre que le haya pegado en el codo. No vi una, clara. Lo que sí se ve que le pega claramente en el culo, pero una imagen clara en el codo no vi. Y que lo hayan anulado me parece grave. No he visto un...
Sí, a ver, estas declaraciones van en referencia al gol que se le anuló a Adrián Pedrosa, que dispara y parece que rebota en la espalda, en el brazo de Nesiri. No sé qué tal visteis vosotros la jugada.
En el culo, ¿no?
No, yo la verdad que yo vi la jugada y la verdad que yo creo que sí que está bien aludado porque tal cual el reglamento en mano, para mí toca el codo, eso sí que es verdad. No la espalda, sí que se ve el balón que toca el codo y aunque esté pegado el brazo, si es gol, sí, pues eso se tiene que anular.
Sí, se interviene directamente.
Entonces,
pero yo creo que es una cuestión de perspectiva, porque en este caso ya, creo que sí que toca solo con el culo y no toca
el culo.
Es que
desde atrás,
la polémica,
es que yo creo que la polémica es clara.
Es la imagen,
¿si toca o no toca?
No, si toca.
Si toca es evidente que es anulable.
El asunto es que queda en duda y entonces si queda en duda no puedes anular el gol, en mi opinión, pero bueno.
El problema es que en ninguna toma se ve claramente que le toquen la mano.
En la que sí que más de atrás, la que se ve justo el disparo, digamos.
Pero parece que sí. Pero
ahí es donde más clara veo que le tocaba con otra parte.
Yo creo que no la toca. Yo, sinceramente, si tengo que dar mi opinión, no la toca.
Es muy dudosa, sí que la
toca. Y como no la puedo ver, es lo que dice Momo, como no lo puedo ver, yo creo que esas jugadas no se tienen que anular.
Bueno, lo que es evidente, Alejandro, es que se agota la paciencia de los sevillistas. Y este partido ahora, que lo veremos en Champions contra el Lens, puede ya dictaminar el futuro, el presente o ya lo que va a ser el pasado de Diego Alonso como entrenador del Sevilla.
Sí, a ver, yo creo que el crédito ya es poco, por no decir ninguno. Desde que ha llegado, creo que no ha acumulado el Sevilla ni una victoria.
No, en Liga no.
En Liga al menos no, es verdad que en Champions en Champions empataron. Y destacar también que se juegan un partido, como tú decías, a vida o muerte en Copa de Europa para clasificar a Europa League. Tendrán que ganar para meterse y yo creo que ese es el único aliciente que le queda a Diego Alonso. Lo único que le mantiene con vida en el banquillo del Sevilla, porque en Liga no está en descenso el Sevilla porque los tres de abajo no suman. Si no, estarían en descenso clarísimamente.
Es que siempre me decís que no, pero es porque son muy malos.
No, pero bueno, mira, pero tú ponle hoy que el Celta gana, están a uno, el Cádiz y Sevilla. Y yo creo que Diego Alonso lo que le salva es que no hay, bueno, la situación que hay en la presidencia, que ya ahí tiene un follón montado,
y que
no hay otro entrenador que tú lo veas que vaya a ser buen sustituto. Entonces yo creo que eso es lo que le salva.
Y para mí también el calendario que le viene Lens, pero luego Getafe y Granada, que quieras o no, son oportunidades para que pueda conseguir una victoria.
Es el momento, sin duda. La verdad es que, ¿quién diría que acaban de ganar una Europa League? El follón que tienen tanto arriba como abajo, tanto en lo económico como en lo deportivo, estela. Vamos a seguir avanzando con un partido que no se ha disputado, y es el Granada Athletic. Dejarme comentarlo rápido porque, bueno, hubo un fallecimiento en la grada. La verdad es que hay mucha polémica formada porque el Granada está pidiendo que no se dispute este partido para respetar un poco también lo ocurrido en las gradas del nuevo Los Cármenes, y el Athletic sí que lo quiere disputar también, evidentemente, por sus aficionados, porque están ya ahí por todo lo que significa. Así que el partido que debería haberse jugado domingo a las 4:15 finalmente será lunes a las 9, bueno, hoy lunes a las 9 de la noche, entre el Granada y el Athletic, que, como ya dijimos en la previa, es un partido tanto de abajo como de arriba. El Athletic, que se juega también la vida por estar ahí.
Y que iban 0-1 cuando pasó todo eso, va el Athletic por delante del marcador.
Qué raro, que el Granada reciba gol tan pronto. Vamos a avanzar con el Cádiz-Osasuna, porque si había polémica con el Sevilla, también lo hay en Cádiz, Pablo.
Sí, lo hay en Cádiz por un penalti que yo creo que escuché a Álvaro Benito lo que decía sobre el penalti en Movistar. Y es claro, es un penalti que cualquiera que ha jugado al fútbol sabe que eso no lo puedes pitar. Es un balón que va al córner y que lo rozan con dos dedos. No sé, me parece un penalti que es tan absurdo y tan... Yo creo que estamos convirtiendo el fútbol en unas cosas que no se tienen que convertir. Y Medina Cantalejo, en la reunión con la rueda de prensa, dijo que las manos no estaban siendo el problema de la liga. Y creo que es el mayor problema. Y el mayor problema justamente es que no se vea que las manos están trayendo tanta polémica y que son tan... No sé, que los veo tan... que se están cargando el fútbol, la verdad.
No, la verdad es que esta jornada estamos hablando mucho de los árbitros. Ese yo creo que pasa a ser uno de los problemas principales. Vamos a terminar ya con el repaso de la Liga. El Getafe-Valencia, que ganó el equipo madrileño 1-0. Parece que el Valencia empieza a caer. Parecía que estaba ahí arriba, que había gente incluso que pensaba que podía soñar por algo que no tiene que hacer. Y el Valencia, que empieza ya a pensar un poquito más en los puestos de descenso.
Un dato interesante y rápido: otra tarjeta roja para el Getafe, ya es la sexta en esta temporada, por lo que es el equipo con que más tarjetas rojas lleva en esta temporada. Pero en 6 partidos con tarjeta roja suman 12 puntos, 10 partidos sin expulsión solo 11 puntos. Quiero decir, tarjeta roja es más puntos.
No, el equipo de Bordalas por excelencia, y este partido no defraudó, ¿no? 3 rojas, me parece, sí, Getafe-Valencia.
Lo que se esperaba.
Y además que el gol de Mayoral le hace convertirse en el Zarra momentáneo ahora mismo, pues es... Eso, por detrás de Bellingham y Griezmann tenemos a Borja Mayoral con 9 goles.
Hay mucha gente que lo pide para la selección.
Bueno, ahora...
ha habido un silencio que yo creo que...
Bueno, por delante...
Pero yo creo que el debate con José Lu, como segundo delantero, se podría llegar a abrir.
Sí, quizás, pero yo pienso aún que José Lu está por delante de Mayoral. Pero bueno, veremos a ver cómo va pasando los meses de aquí a la Eurocopa, vamos.
Eso seguro. Uno de los delanteros que seguro que también estará en el punto de mira es del Villarreal, Pablo. Villarreal 0, Real Sociedad 3. En el momento en el que ha venido un equipo bueno a la Cerámica, ha demostrado que Marcelino, aunque no llevara ninguna victoria, tenía que sufrir con este partido, ¿eh?
No llevaba ninguna derrota, te corrijo.
Perdona.
No, sí, ha sido,
mi ansia.
Ha sido un golpe de realidad, la verdad. Ganas a los Osasuna en casa en el primer partido de Marcelino sin merecerlo mucho. Empatas en Sevilla, que estás a punto también de ganar. Pero claro, son dos equipos que ahora mismo no están en su mejor momento. Te coge una Real que ahora mismo está, pues, en un momento álgido y que se va a jugar ahora el liderato de Champions contra el Inter. Y en cinco minutos te soluciona un partido y te vas a la segunda parte con un 0-3 y sin posibilidades de pelear por nada.
Que imagino, a ver, que el tiempo, que también es verdad que no lleva mucho tiempo con el Cino, pero también se nota la mejoría, pero tampoco, o sea, la verdad que el Villarreal en todos los partidos que ha jugado,
es quizás, problema de plantilla,
y sí, sí, es lo que digo, en Europa igual, el contra el Panathinaikos iba ganando 3-0 y casi le empata, por eso digo que es un equipo que aún yo creo que tiene, puede florecer, digamos, más.
Y que está, este sí que está en construcción.
Sí, bueno, ¿qué es eso que está en construcción?
El problema es de plantilla, yo creo que eso es evidente. Vamos a cerrar ya con la Liga Rayo Vallecano-Celta, que cierran hoy lunes a las 9, un partido en el que el Celta necesita ganar para creer que es posible salir de esos puestos, y un Rayo Vallecano que está en un buen momento, pero tampoco así, ¿no? Con la marcha de Iraola parecía que tal, y al final Francisco está cogiendo el rumbo del equipo. Vamos a ir rápido con un repaso de la Liga Hipermoción. Vamos ya con el repaso de la segunda división, donde otra vez parece que los de abajo son los que suman y los de arriba los que dejan de hacerlo. Vamos a ir con ese Eibar Andorra, que se disputaba en la noche de ayer 2-2. El Andorra, el equipo, vamos a decir catalán, porque así lo ponen en el estamento de la Federación Española, consigue sacar un punto in extremis con un Eibar que al final fue expulsado un jugador.
Sí, con el gol de penalti de Manu Nieto. Vámonos ahora a Pucela. Para el Valladolid 2-1. Empezaron por delante los de Mujica, pero remontó el Valladolid finalmente con goles de Stanko, Juric y Sala, que le sirven para ser segundo clasificado de la Liga Hipermotion con 35 puntos a únicamente 2 del Leganés de Borja Jiménez.
Otro de los partidos que parecían los que iban a decantar esta jornada de la Liga Hipermotion fue ese Español-Real Zaragoza, donde lo que hubo es un espectáculo, el ambientazo que formaron los de la Romareda. El Stage Front fue testigo de un partido 1-1 con otro expulsado, parece que se ha puesto de moda en esta jornada, y el Español que sigue sin conseguir remontar el vuelo de lo que nos había demostrado en las primeras jornadas, y el Zaragoza que empieza a sumar y empieza a volver a aspirar por los puestos de arriba.
Los puestos de arriba los encabeza el Leganés de Borja Jiménez, que acumuló su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria. Fue frente al Club Deportivo Eldense de Fernando Estévez, que en una primera parte en la que consiguieron resistir y aguantar el empuje del Leganés, Sergio Ortuño se inventó para el que es para mí uno de los mayores goles de lo que va de temporada para rascar un punto en casa del líder.
Vaya golazo que marcó el jugador del Club Deportivo Eldense. Vamos con los últimos dos partidos de este repaso, donde parecía que tenían que sumar y no lo hicieron, y fue el Real Sporting Levante 0-0, el Sporting que tenía una oportunidad de oro de decantarse por esos puestos de ascenso directo, y un Elche que perdió frente al Cartagena, frente al que era el colista, 1-2, además con remontada de los de Cartagonova. Vamos ya con las noticias más destacadas del fútbol español.
Entramos en el polideportivo para contarte las noticias más destacadas del mundo del deporte. Comenzamos en Estados Unidos, concretamente al baloncesto, donde LeBron James añade un título más a su palmarés, ganando con los Lakers la primera edición de la Copa NBA. El equipo angelino venció fácilmente por 123-109 a Indiana.
El pasado viernes se celebró la gala de la FIA 2023 en Bakú, donde Red Bull recibió tanto el premio de Mundial de Constructores como el de Pilotos de Max Verstappen. Entre otros premios, Fernando Alonso ganó el de Mejor Acción al Año por su lucha a Interlagos, o Piastri, que ganó el del Rookie del Año.
España se marcha del Mundial Femenino de Balonmano tras caer ante Países Bajos por un contundente 21-29. Esta derrota, más allá de la eliminación mundialista, supone que la clasificación para los torneos preolímpicos pasa a depender de terceros.
bonito gesto en el maratón de Málaga, donde Ricardo Rosado, corredor del mismo, cuando estaba a punto de llevarse el premio, el quinto mejor decidió frenarse para ayudar al corredor keniano Kiprono, que estaba teniendo problemas para recorrer el tramo final. La organización ha decidido obsequiarle igualmente por el gesto de deportividad.
El Comité Olímpico Internacional autoriza la participación bajo bandera neutral de rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de 2024. Quedan excluidas las pruebas por equipos y podrán participar deportistas siempre que no hayan apoyado activamente la guerra en Ucrania. Solo 11 deportistas individuales neutrales están clasificados por el momento para la competición.
Y hasta aquí todas las noticias y el programa, una vez más, de Depost Radio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.